Estás escuchando el podcast de Jugador Casual, conducido por Oliver de la Parra. Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas, proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy. Bienvenidos.
Casual, ¿cómo están? Qué gusto de estar aquí con ustedes una vez más en un episodio de este, su podcast de Jugador Casual. La verdad, emocionado, contento, agradecido. Han pasado muchas cosas muy padres. Han llegado un montón de juegos a mi vida que me gustaría platicar con ustedes de, pero también han pasado muchas cosas interesantes en términos del mundo de los juegos de mesa, los desarrolladores, las tiendas, las marcas. Han pasado muchos detalles, sucesos, cosas interesantes, y con eso me gustaría abrir este podcast. Hay ahí un par de juegos de los que me gustaría platicar, pero antes de arrancarnos con eso, definitivamente quiero platicarles de unos sucesos, eventos, cosas que han ocurrido, y me gustaría empezar platicándoles sobre Mochilazo Ludens. Y empezar con esto porque ha sido un esfuerzo monumental, no únicamente de la marca que se llama Ludens Games, sino también de todos los generadores de contenido que se han incorporado. Así que, sin hacerles el cuento muy grande, quiero explicarles primero qué es Ludens Games, qué es el Mochilazo Ludens, qué juegos tienen y qué ha pasado con esto. Ludens es una marca que es mexicana, que se ubica en Celaya actualmente y que tienen ya varios juegos en su repertorio, algunos muy polémicos como Pájaros en el Alambre, otros que han tenido muy buenas reseñas como Antes del Diluvio, y ahora nos traen Rolling Farmers, ¿no? Que es un juego bastante ambicioso, que tiene ya unos temas ahí muy bien trabajados y que de repente hasta nos van a sorprender. Pero antes de platicarles de ese juego, quiero comentarles que es Mochilazo Ludens y es una iniciativa de parte de la marca en la cual agarran unas mochilas, les ponen juegos, las llenaron con unos regalitos para los generadores de contenido y las mandaron a pasear por México. Es decir, yo recibo la mochila, hago el contenido que tengo que hacer con los juegos y se la paso a alguien más. Ese alguien más ya está súper estructurado, son otros generadores de contenido, entre los cuales destacan, por ejemplo, La Matatena, Próximo Turno, Recreo Lúdico, también está Golem de Cartón, si no me equivoco también está Tábula Ludos, La Luneteca, los Cazadores del Tablero Perdido, Kaeru, obviamente yo, Jugando Ando. Entonces hay muchos generadores de contenidos involucrados en este tema. Y la verdad es que de repente suena como padre, suena interesante, suena hasta divertido, hasta que le sumamos el tema COVID y le sumamos el tema de la complejidad del desarrollo de los contenidos, ¿no? Entonces se ha demorado mucho, no se han cumplido las fechas, pero lo que también es real es que ha sido un esfuerzo muy padre de parte de la marca y también de parte de los generadores de contenido que se han comprometido sin nada a cambio en la gestión, generación y difusión del contenido para esta marca, ¿no? Y lo positivo de todo esto es que Rolling Farmers ha sido un juego que me ha sorprendido mucho. De repente estamos muy acostumbrados como a estos juegos mexicanos que son cartas y que tienen una base de cartas y que de repente sienten muy inmediatos y con reglas muy accesibles y así, ¿no? Este juego, yo creo que muy de la mano de juegos como, por ejemplo, Tattoo Brawl, ya se sienten como más ambiciosos, como que están exigiendo un poco más al jugador, pero porque el juego también tiene ya diferentes ángulos desde el cual abordar, desde el cual hacer estrategia, y que en términos de componentes también ya están tratando de dar un salto hacia mayores calidades y apuntando a cosas más grandes, ¿no? El juego tiene una extensión ahí de componentes de lujo que están hechos a través de una impresora 3D con resina y que podemos ver a las verduritas estas del juego como en un mood muy cúbico, pero que ya están físicos, ¿no? O sea, ya los puedes tocar, no son tokens nada más, sino que son figuras tridimensionales muy divertidas, interesantes, con unos colores ahí muy locochones, pero La verdad es que el juego, o sea, todavía, creo que todavía no lo puedo, no podría decir que ya está terminado. Creo que los mismos desarrolladores de juego están haciendo todavía algunos ajustes, pero puedo decir que las veces que lo he jugado me he sentido muy intrigado, me ha divertido y me he sentido muy intrigado por ver cómo queda ya al final, ¿no? Con todos los ajustes que se le pueden hacer. Y pues bueno, los mantendré al tanto respecto a qué onda con Rolling Farmers, porque la verdad es que creo que tiene potencial y pues todo lo que está haciendo Ludens, pues independientemente de todo, pues se reconoce el esfuerzo, se reconoce el entusiasmo y las ganas de hacer cosas y de echarle pues todas las ganas del mundo a sacar adelante sus proyectos. Ahora, por otro lado, también me gustaría platicar cosas como lo que ha ocurrido con Runa Mythic, ¿no? Que Runa Mythic es una marca también mexicana que sacó una línea de wearables, de accesorios, digamos, que están acompañando todo este tema del hobby de los juegos de mesa, ¿no? Y esto me gusta mucho y me llama mucho la atención porque se siente un poco como si se tomara en cuenta cada vez más lo que conlleva ser un jugador de juegos de mesa, ¿no? O sea, primero recuerdo perfecto que habían cosas como acomodado, que pues tienen sus mesas, que están padrísimas, pero que empezaron a dar como pie al desarrollo de esta cultura, pero más allá del juego de mesa, ¿no? O sea, yo sé que de repente como lo muy inmediato es pensar pues en pinturas, en pinceles para pintar miniaturas o en las micas, pero ya llevarlo al tema de las mochilas, como lo hizo en su momento Chasm, y Runa Mythic lo lleva un paso más allá porque también tiene mochilas que están muy padres, que tienen un diseño muy atractivo, pero también tienen playeras, tienen sudaderas, gorras, y la verdad es que me mandaron una mochila y yo me quedé fascinado con lo padre que es visualmente, ¿no? Algo que a mí se me hizo un asset muy importante del producto es que no es nada más la mochila así súper rígida tipo Uber o tipo Uber Eats o tipo Rappi, así que vacía pues te va a ocupar también espacio, ¿no? Y eso de repente también para las personas que tenemos juegos de mesa pues empieza a volver un conflicto, ¿dónde guardo una mochila que en teoría me debería servir para guardar juegos, ¿no? Entonces, esta mochila es muy eficiente transportando, pero también es muy eficiente en términos de espacio porque básicamente la puedes comprimir y doblar un poquito y guardarla, ¿no? Entonces, no es como que te ocupe el espacio que te ocuparía una caja misma. Los invito a que sigan a Runa Mythic ahí en sus redes sociales porque la verdad es que están haciendo cosas padres y también se presta mucho a que te acerques con ellos y ver si pueden personalizar cosas para ti, ¿no? Entonces ahí los invito a que le echen un ojito y vean lo que está haciendo esta marca. Por otro lado, también tenemos, no sé si tuvieron oportunidad de ver que estuvimos con Raven Folks y que participamos haciendo un takeover de sus redes sociales. Eso estuvo muy, muy padre. La verdad, a mí personalmente es algo que no había hecho. Fue una idea que salió así muy, muy natural, muy padre. Chris de Raven Folks, a quien le mando un saludo, se entusiasmó un montón. Yo también, y estuvimos allí haciendo contenido, ya está respondiendo mensajes y respondiendo comentarios desde su Instagram principalmente, ¿no? Hicimos unas historias ahí muy padres, la pasamos increíble y regalamos unos juegos, que es un poco a donde quiero llegar con todo este tema. Regalé un juego, lo regalamos en conjunto Raven Folks y yo, pero el primer juego, la idea era regalárselo a quien llegara por él. Un poco pensando en que, pues no iba, sinceramente, mi idea era, pues no va a llegar nadie de momento, yo se lo voy a dejar aquí a Chris y el primero que lo pida, pues que se lo lleve. Pues no fue así de ninguna manera, o sea, pasaron 10 minutos y ya había alguien ahí preguntando por el juego. Yo estaba muy sorprendido, muy contento y muy animado de que alguien se lo llevara, porque dije, bueno, ya este chavo y su papá vinieron, se lo van a llevar, me da mucho gusto, se llevaron el jueguito, ¿no? Fue un Noises at Night, que espero que lo hayan disfrutado mucho. Y luego llegaron más personas y llegaron más personas y llegaron más personas preguntando y me empezaron a escribir por WhatsApp y me empezaron a escribir por Facebook y por Instagram preguntándome si ya sabía del juego y la verdad me entusiasmó mucho porque yo dije, esto no es lo que yo esperaba, ¿no? Yo esperaba algo, una respuesta como muchísimo más relax y de repente pues ya había un montón de personas preguntando. Llegan otros chicos muy emocionados, una muchacha y su hermano y sus papás llegan a preguntar también por el juego. Y pues ya tristemente les dijimos que no. Sin embargo, estábamos mandando en ese momento las preguntas para regalar un segundo juego, un Skull King. Entonces, regalamos el segundo juego y este chico estaba también muy entusiasmado y no, desafortunadamente ahí no logró llevárselo tampoco. Ese se lo llevó una persona que neta, o sea, parecía que estaba, o sea, que sabía lo que íbamos a preguntar porque en 2 minutos ya teníamos la respuesta. O sea, yo estaba muy sorprendido del nivel de respuesta que tuvimos porque junto con esa llegaron muchas otras. Pero a lo que voy con todo esto y a donde quiero aterrizar mi historia es en esto. Yo la verdad no tenía de repente como conciencia de a dónde llega, hasta dónde llega el contenido que hago, ¿no? A veces yo me siento aquí enfrente de mi computadora o enfrente de la mesa y de los juegos y tomo fotos y hago video y edito. Y luego porque me gusta, porque me apasiona, porque es un hobby que a mí me gusta en verdad un montón y porque todo este tema de generar contenido para mí funciona en términos personales en más de un sentido. Pero de repente no pienso en las personas a las que está llegando, ¿no? Que está teniendo contacto con mi contenido. Y uno piensa como que todo se queda ahí en, pues en subirlo a Facebook y en los likes que le dan, o en subirlo a cualquier plataforma y en los comentarios que llegan. Pero la realidad de las cosas es que llega mucho más lejos de lo que uno alcanza a percibir. Y me pasó, mi reality check fue con este chico y su hermana, que les dije, bueno, pues qué mala onda, que no se pudo armar como lo teníamos pensado, pero pues les puedo recomendar otro juego, les puedo explicar este otro, les puedo... Es más, si tienen tiempo, siéntense y jugamos Cubitos, que era el que estaba... En ese momento yo estaba a punto de empezar a platicárselo a Chris y a Asa para que jugáramos. Entonces el chico me dice... No, no te preocupes, yo ya conozco ese juego. Y yo así de, pues qué padre, porque básicamente es nuevo, ¿no? Y me dice, sí, es que lo conozco porque yo escucho tu podcast. Y para mí fue así de, wow, o sea, este chavo realmente se involucra con el contenido, ¿no? No es únicamente un tema de que haya cachado una promoción y haya ido porque pues le quedaba cerca o lejos o porque quería o podía, o sea. Él está involucrado con el contenido que hago yo. O sea, todavía a la fecha me cuesta como un poco de trabajo aterrizar el entendimiento de la situación. Y por esa razón me gustaría decirle que ese día que den en que le iba a regalar ahí un premio también, pues por haber ido hasta allá. Entonces, si tú estás escuchando este podcast, tú sabes quién eres, que llegaste allá a Raven Folks, mándame un mensaje por Instagram porque ya te tengo un regalito te puede gustar. Entonces, por favor, mándame un mensajito. Yo sé que ubicas quién eres. Y pues un poco como agradecimiento a él directamente, pero pues también simbólicamente a todas ustedes que son las personas que me escuchan en cualquier país, en cualquier situación, en donde sea, por cualquier razón. Neta, que todo esto lo hago con mucho cariño y con mucha, pues sí, pasión, si lo quieren ver de esa manera, pero lo hago con mucho afecto. Pues para ustedes, aunque no los conozco, ¿no? O sea, de repente yo sentía que esto lo hacía para mí, pero la realidad es que no es únicamente para mí, es para ustedes que están del otro lado escuchando, que están diciendo qué padre que salió un nuevo podcast o voy a escuchar el nuevo podcast de Oliver o lo que sea, pero pues esta es mi manera simbólica de decirles gracias. Esto es pues para ustedes.
DeVir México. DeVir México presente en el contenido de Jugador Casual. AEG, Alderac Entertainment Group. Descubre su amplio catálogo de juegos presente en Jugador Casual. Asgard, conoce la nueva ubicación de Juegos Asgard y visita una tienda y ludo cafetería con excelente ambiente. Conócelos en sus redes sociales.
Y ahora sí, bienvenidos a The Game Date. Tenemos 3 candidatos esta semana para llevarnos solamente uno a nuestra ludoteca. Los 3 candidatos tienen algo en común: Egipto. Aunque tienen este origen, esta zona, este tema tan misterioso que los hermana, la verdad es que los 3 son muy diferentes, así que vamos a ver cuál de ellos se va a ir con nosotros a nuestra ludoteca de acuerdo a las respuestas que tenga. Y vamos a presentarlos uno por uno. El primero es Valley of the Kings, un juego de Alderac Entertainment Group que tuvo una reedición en su versión premium muy padre, con un montón de contenido diferente, con mejoras en el arte e incluso en el formato de las cartas. El segundo juego que tenemos para el día de hoy es Tekkenu, un juego clásico muy interesante, muy profundo y que estuvo súper peleado porque no era fácil de conseguir. Actualmente lo pueden encontrar en Org Stories. Y el tercer candidato de la noche es Amun-Re, un juego de subastas, Egipto, traición, bluffing, un montón de recursos interesantes, bonitos y bien generados que pueden encontrar en Raven Folks. Y pues arrancamos con las preguntas para nuestros candidatos del día de hoy. La primera es, cuéntanos un poco sobre tu origen. Empecemos con Valley of the Kings.
Bien, pues la verdad es que para mí mi origen es muy sencillo. A mí me creó Tom Cleaver, que es un ingeniero eléctrico. La verdad es que es una persona que ha hecho solamente un par más de juegos, ninguno especialmente hypeado, pero creo que soy su obra maestra y me siento muy, muy orgulloso.
¿Qué tal tú, Tekkenu? Cuéntanos un poco sobre tu origen.
Bueno, pues de mi parte puedo decirles que yo tengo dos padres, y así como que suena muy moderno, pero sí, tengo dos padres. Uno de ellos es Daniel Tassini, que es el creador de Teotihuacán y Trismegistus, y el otro es David Turchi, que es el creador de juegos muy, muy famosos como Anachronism o Kitchen Rush, ¿no? La verdad es que yo vengo de una familia de mucho prestigio, muy hypeada, una familia de abolengo.
¿Qué sobre ti, Amun-Re? Cuéntanos un poco sobre tus orígenes.
Pues bueno, de mi lado yo les puedo contar que mi padre es Reina Inicia, que pues, ha tenido un montón de éxitos. Igual para mí ha sido muy difícil porque pues, he crecido bajo la presión de ser un juego exitoso porque pues, tiene juegos como Modern Art, High Society o incluso Yama, que estuvo nominado recientemente a un Spiel. Entonces para mí ha sido mucha presión, pero pues me esfuerzo día con día en hacer lo mejor que pueda.
Siguiente pregunta para los tres juegos del día de hoy. Dime un poco sobre tu personalidad. Empecemos esta vez con Valley of the Kings de nuevo.
Bueno, pues yo puedo decir que soy muy accesible. Me gusta coleccionar cosas de muchos tipos, libros, máscaras, momias, tesoros. Y pues también me gusta guardarlas en lugares donde pues van a estar ahí bien protegidas. Creo que pues no hay mucho más que decir de mí. Creo que eso es como lo principal.
Misma pregunta para Tekkenu. Cuéntanos un poco sobre tu personalidad.
Bueno, pues a mí la gente me juzga porque parezco muy complicado, pero si me llegas a conocer mejor, seguro que me encontrarás muy encantador. Soy de esas personas con las que puedes pasar mucho tiempo, me vas a dedicar un montón de tiempo, te vas a enamorar. Yo estoy seguro que soy el juego correcto para ti, especialmente si disfrutas de algo retador.
Y finalmente, misma pregunta para Amun-Re. ¿Qué necesitaríamos saber sobre tu personalidad?
Pues de lado yo creo que soy más como que tengo pues ambas cosas, ¿no? Soy de repente, o sea, no soy súper fácil, pero tampoco soy así súper complicado. Digamos que soy muy approachable. Digamos que soy alguien a quien le puedes presentar a tu familia, que a lo mejor al principio les va a costar un poco de trabajo entenderme, pero ya en un ratito ya me agarra la onda y ya estoy jugando, ya soy divertido, me sé llevar muy bien con la gente, no tienen que leer demasiado para entenderme, no soy nada pretencioso a pesar de que tengo un aspecto complicado.
Y la última pregunta es, ¿qué es lo que crees que me gustará más de ti? Esta vez empecemos por Tekkenu.
Pues como dije anteriormente, soy muy profundo, tengo muchos caminos por explorar, puedo ofrecer muchas horas de diversión y bueno, hasta tengo un obelisco real, entonces creo que yo soy la decisión correcta. Soy de esos juegos que te van a apasionar. Si has jugado juegos de la cerda, seguramente vas a encontrar mucho gusto en pasar un buen rato conmigo. Entonces, creo que lo que más te va a gustar de mí es todas las opciones, la profundidad, la capacidad de retar a tu intelecto. Creo que yo soy ese juego que te va a retar.
Ahora, ¿qué tal tú, Valley of the Kings Premium? ¿Qué crees que será lo que más me guste de ti?
Pues de mi lado, yo creo que tengo muchas cartas. Y pues básicamente aplico la vieja confiable, soy un deck building. Y las cartas, deck building, componentes bonitos, artes padres, todo eso, súmale un toquecito de innovación, porque pues tengo el tema de que las cartas se ponen en forma de pirámide para acentuar el tema egipcio. Y las cartas además te sirven para comprar, pero también son acciones, pero también son puntos. Entonces tengo mi nivel de, a lo mejor no soy tan complejo como Tekkenu, pero tengo mi reto, soy divertido y soy fácil de tocar mesa. La verdad es que un juego de cartas es más fácil que toque mesa.
Gracias. A ver, una pregunta la misma para Amun Re. ¿Qué crees que va a ser lo que más me guste de ti? Pues esos son los tres juegos que tenemos el día de hoy para este pequeño juego de Speed Dates con juegos de mesa. ¿Qué juego escogerían ustedes? Les doy un minuto para que lo piensen.
Acomodado Juegos. Completa tu experiencia con una mesa y accesorios de acomodado. Búscalos en acomodado.com. Geeky Stuff. ¿Buscas juegos y Kickstarter? Checa con Geeky Stuff y su servicio en línea. Org Stories, Ludo Cafetería, tienda, excelente servicio. Visita a nuestros amigos de Org Stories.
Mientras yo elijo, porque la verdad es que los tres son juegos que me gustan. Me encanta el tema de deck building, creo que es un tema que a mí me gusta un montón. O sea, la mecánica se me hace súper padre. Me encantan esos juegos. De Tekkenu, la verdad es que esos juegos retadores que se sienten así como complicados, pero que son tan claros que fluyen muy bien. Y finalmente, Amun Re, que pues es un juego de subastas diferente, que dura lo que tiene que durar, también me parece atractivo. Pero creo que el que me llevaría a mi ludoteca de estos tres, si tuviera que elegir uno, sería Tekkenu. Tekkenu, tú eres el ganador del Game Date de esta vez. Aplausos. Y pues bueno, les quiero platicar un poquito que sí estuve jugando estos tres juegos y pues la verdad es que los tres me gustan mucho. Respecto a Valle de los Reyes, yo jugué las primeras versiones y las jugué en la edición que tuvo Devir. Y era un juego que a mí me sorprendió un montón cómo una carta tenía tres funciones y cómo el juego ibas a irlo depurando. Pero no necesariamente para deshacerte de las cartas base que regularmente son como no tan útiles conforme avanza el juego, sino incluso de las mismas cartas padres que vas comprando. Porque, como platicábamos en el juego, las cartas tienen tres funciones. Te dan monedas para comprar, te dan acciones para hacer más eficiente tu compra o para tomar ahí alguna acción divertida que cambia el ritmo del juego. Y también son puntos de victoria que vas a ir guardando, pero una vez que las guardas, ya no las puedes volver a sacar de tu tumba, ¿no? O sea, son como meter en la tumba los artículos que se va a llevar el faraón a la otra vida y por lo tanto ya no puede estar disponiendo de ellas tan fácilmente, ¿no? Hay un tema de set collection muy divertido, muy interesante, y la verdad es que es un juego que de repente te lo van a explicar y va a sonar sencillo, pero ya jugarlo tiene mucho, mucho encanto. Por otro lado, está Amun Re, que quizá este juego, yo la verdad me llamó mucho la atención cómo se veía muy pesadito, dije Reiner Nisha puede hacer cosas muy padres, no es que el juego sea malo, para nada, o sea, el juego sí está padre, el juego sí está interesante, tiene su nivel de profundidad, el tema de la subasta y de estarte peleando por los lugares, porque tú lo que vas a hacer primero es revelar una carta de uno de los territorios entre el Alto y el Bajo Egipto, y se va a hacer una subasta por quién construye o quién sea dueña, digamos, de ese territorio. Y de ahí compras, ¿no? Compras trabajadores, compras tarjetas, compras material para construir pirámides. Pero entre más compras de cualquiera de las unidades, más caro se va haciendo. Y la verdad es que ese tema económico entre lo que gastas y lo que construyes y cómo vas ganando dinero, porque luego hay una parte en la que también se blofea para dar dinero al templo y ese templo te va a pagar por la cantidad de trabajadores. Hay una correlación muy interesante entre los diferentes elementos y que, más allá de interesante, creo que la palabra correcta es que es una relación muy profunda y muy bien hecha, porque sí, efectivamente, el dinero, los materiales, lo que vas comprando coexisten de una manera muy estratégica que de repente cualquier descuido puede provocar que te quedes muy atrás en el juego, ¿no? Entonces, eso es, creo que, el único detalle que de la vez que lo jugué, como que siento que el juego sí puede llegar a ser muy castigador si tienes un solo descuido. Y finalmente, Tekkenu. Tekkenu, la verdad es que me fascinó. Estoy maravillado con este juego. Es un juego de estos que cuando te los empiezan a explicar, tú dices, wow, 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 a ver, esto es too much, ¿no? Es un poco, se siente como Lisboa o como Viños, que de repente tienes un montón de opciones y que hay un montón de formas de hacer puntos, pero muy en el estilo de lo que acabo de decir, de la correlación de elementos, creo que este juego es donde más se siente, porque vas a ir generando recursos que luego vas a pagar para generar otro recurso. Entonces puedes pagar A para aumentar D, y luego pagas D para aumentar C, y luego C para aumentar A. Y entonces tienes que mantener ahí como un balance, porque es de estos juegos que tienen como muchas áreas donde las unidades son diferentes y que se siente que están pasando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Ese puede ser un tema. De repente se siente un poquito overwhelming en el sentido de que tienes que tener visibilidad de varias cosas al mismo tiempo. Aquí los errores creo que no son tan fatales, pero no me ha tocado ver ninguno así especialmente malo que diga, esto puede ser muy malo, ¿no? Pero lo que sí creo es que es un juego que no es para todo el mundo. Creo que definitivamente no es un juego, por ejemplo, para jugadores muy casuales o para gente que se va incorporando. Pero no dudo que eventualmente sea un juego que toque a estos jugadores, porque tampoco es... O sea, sí hay muchas opciones, sí es un juego muy intrincado, sí es un juego muy profundo, pero es de estos juegos que están tan bien hechos que se siente muy claro entre A, B y C, ¿no? O sea, como que el juego mismo te va llevando de una manera muy intuitiva. Y eso es algo súper valioso, o sea, que realmente en juegos muy complicados solamente se los he encontrado a un par de desarrolladores, de diseñadores, como por ejemplo La Cerda, Tassini, que sí definitivamente tienen esta capacidad de hilar fino muy, muy, muy particular, ¿no? De ellos mismos. Entonces, estos tres juegos que si bien están hermanados por una temática, no tienen mucho que ver. Y además a mí lo que me sorprende es que no es una temática que a mí en especial se me haga como muy atractiva. O sea, yo no pensaría juegos de Egipto como juegos que me llamen la atención simplemente por el tema. Pero haciendo cuentas y cuando me puse a organizar este podcast, me di cuenta que tengo muchos más de los que pensé y que hay varios que todavía están por llegar. Bueno, de menos está por llegar Ankh, ¿no? El de los dioses egipcios de Simon. Y la verdad es que junto con este hay varios otros juegos que tengo ahí en la ludoteca que están relacionados o completamente enfocados en el tema. Y pues la verdad es que jamás lo hubiera pensado. Así que me gustaría saber si ustedes tienen algún juego de esta temática que les guste mucho, que les llame mucho la atención o que hayan probado y que se haya llevado su corazón.
Juárez by Night. Descubre el mundo de Vampiro la Mascarada con Juárez by Night. Escúchalo en Spotify. Masterface, el mundo de Vampire the Eternal Struggle, en un podcast especializado. Masterface, escúchalo en Spotify. Ludoteca Nacional. Datos, juegos, memes. Checa la Ludoteca Nacional en sus redes sociales. Recreo Lúdico. A todos nos gusta el recreo y más con juegos de mesa. Checa Recreo Lúdico en sus redes sociales. Voces del Under. Todas las subculturas, los fandoms y los más freaky están con las Voces del Under. Escucha su podcast en Spotify.
Y pues ya para terminar, amigos, solamente me queda recomendarles a algunos generadores de contenido que están haciendo cosas que me gustan mucho. Entre ellos están Alice de Diceper Games, que se me hace que tiene una capacidad de análisis muy, muy, muy padre y muy profunda. También está por ahí Dados y Amigos, Axel, que está haciendo unas cosas también muy padres, muy dedicado, una producción muy padre. Échenle una checada a ellos dos. También están por ahí. El cotorreo lúdico lo lleva de la mano Narciso de Punto Geek,
a quien le mando un saludo enorme porque siempre escucha este podcast y me ha mandado mensajito más de una vez diciéndome que me escucha en el trabajo.
Y también Asterión Libre, entonces de repente me invitan y estamos ahí platicando sobre juegos de mesa en una plática ahí muy, muy de cuates. Échenle una buena checada porque de repente se pone muy, muy bueno ahí el chisme con el cotorreo lúdico. Y también hay otro que me gustaría mucho recomendarles. Y también el nuevo proyecto de Yair Andasolo, que se llama Distrito Meeple, que es como parte de su desarrollo como en la Ludoteca Nacional. Este proyecto está muy interesante porque es como una especie de viaje por un tablero del mundo de los juegos de mesa. Entonces arranca de una manera muy bonita, bueno, especialmente para mí se me hace muy bonita porque me mencionó un montón de veces y lo valoro un montón. La verdad es que Yair, que ustedes han escuchado aquí en proyectos, en programas anteriores, Yair es una persona con la que he trabajado un montón, con la que me llevo muy bien, a la que estimo y que respeto porque sabe un montón en términos de producción. Tuvo una idea muy interesante y le está echando muchas ganas, como de costumbre, en desarrollarla. Yo creo que pronto vamos a tener, por cierto, de nuevo al doctor acá. Espero que ya, debido a la situación que ha ido mejorando para él en términos de que ya está vacunado y eso, ya vamos a poder volver a participar juntos. Así que esperen al doctor y probablemente también a Gio de nuevo acá en el programa acompañándome, para que ya no esté yo solito hablando como loco, porque además siento que los programas son muy breves cuando estoy aquí yo solo. Y pues bueno, básicamente eso, amigos. Les quiero recordar que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en YouTube, y obviamente aquí en Spotify, si ustedes nos están escuchando en Spotify, sino también estamos en los podcast de Google y en los podcasts de iTunes y en los de Anchor, obviamente, y en casi todas las plataformas principales en las que pueden ustedes escuchar contenido de podcast de juegos de mesa, ¿no? Sin más por el momento, solamente me queda agradecerles y recordarles que todo esto en verdad es para ustedes. Estamos súper agradecidos y pues mandarles un abrazo y nos vemos muy pronto. Aquí acaba el turno de jugador casual y ahora les toca a ustedes dejarnos ahí en los comentarios qué les pareció, si ustedes tienen algún juego que tenga alguna temática de Egipto que les guste un montón, si ustedes ya escucharon los podcasts de Yair Andasolo, o si quieren que invitemos a alguien, también díganos porque se vale. Es más, si ustedes quieren estar de invitados, yo estoy muy abierto a las sugerencias. Nos vemos en el siguiente programa de Jugador Casual.